Fue una mujer excepcional, gran negociadora, fuerte.
Ministra de Agricultura Loyola de Palacio.
Loyola de Palacio, apasionada, comprometida con el campo.
Es una gozada el poder subir el Puerto del Pico, el poder contemplar esta maravilla de Gredos, y además llevando una vacada como esta, que parece que la sacan brillo.
Y además, la mujer española que más alto ha llegado en instituciones europeas. Una mujer con visión.
Si hemos sido capaces de hacer una moneda única, pues lo que hay que conseguir es, en mi opinión, un espacio aéreo único, gestionado de manera común en el ámbito de la Unión Europea, que permita terminar con gran parte de los problemas de los retrasos.
Porque veía una España en Europa, quizá por esa rabia que le entraba cuando en el Liceo francés le decían que Europa terminaba en los Pirineos. Y tenía siempre en la cabeza una máxima: solo se pierden las batallas que no se dan. Una máxima que aplicó tanto en lo político como en lo personal.
Bueno, sencillamente para hacer bien mi trabajo, que es lo que aspiro.
Pero aún con todo lo que ha sido Loyola para la política, su hermana Ana siempre fue una cosa para ella, un roble. Ese árbol fuerte que resiste y cuya memoria no se pierde. Querida Ana Palacio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Está usted en esta casa que es la suya, yo se lo agradezco porque la semana pasada estaba yo muriendo, ¿eh? y no pude atenderla como era debido.
Don Carlos, ya sería menos, pero en cualquier caso para mí, y usted lo sabe, es un placer venir aquí. Esto es una especie de Rolls de los programas, con lo cual me siento muy privilegiada y más... en fin, quiero decir dos cosas al empezar a hablar. Una es que acabo de volver de Estados Unidos, con lo cual estoy... yo digo siempre que a mí yo no me puedo permitir el lujo de tener jet lag. Pero bueno, a veces la memoria, las cosas te juegan malas pasadas. Uh-huh. La segunda es que, don Carlos, me va a perdonar usted, pero estoy emocionada, porque para mí, evidentemente, hablar de mi hermana Loyola, escuchar su voz, fíjese que no la he reconocido. Cuando ha hablado de la subida del Puerto del Pico, pues esa no es Loyola. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué cosa tan tremenda, ¿no?
Sí, que es verdad. Su memoria no se pierde, la memoria de Loyola, gracias a un libro que se acaba de editar, Loyola de Palacio por España y por Europa, un perfil biográfico que hace Emilio Sanz, francés. ¿Cuántos retos ha enfrentado Loyola, cree usted, Ana?
Pues muchísimos. A ver, Loyola, usted la ha descrito y creo que la ha descrito muy bien, pero hay una frase castellana: Loyola era una mujer de una pieza. Loyola era una mujer de una pieza, era una mujer con carácter, pero que tenía una enorme sensibilidad, era una mujer negociadora, pero cuando decía, con esto, bromas ni media, pues había que atarse los machos hablando muy vulgarmente. Uh-huh. Era un compendio, era una persona pues realmente con muchísimo, como digo, con una característica que yo destacaría, que era la lealtad, para ella, la lealtad, la amistad, la familia, todos esos eran valores importantes. Y luego, evidentemente, era una patriota, porque ella, su centro era España, su centro era España en Europa y en el mundo, pero era España.
¿Por qué era un roble?
Pues, a ver, mire, éramos dos hermanas, cualquiera que nos esté escuchando que haya tenido un hermano, que hayan crecido muy juntos, que hayan hecho muchas cosas juntos y codo con codo y se hayan enfrentado con circunstancias, pues las circunstancias de la vida, que unas pues son más complicadas que otras, es algo así como que te divides los papeles. Entonces, te divides los papeles cuando eres muy joven y luego incluso con el tiempo piensas, pues aquella división estaba mal hecha. ¿Por qué? Pues porque realmente a mí me tocaba ser más la intelectual, la artista, la viajera, y ella era pues el roble, y yo era más el junco. Y usted está hablando de una tercera que escribí yo cuando ella murió, hablando de eso del roble y del junco, porque claro, hay una cosa, don Carlos, que me va a permitir, no quiero hablar de mí, pero la que se tenía que haber muerto era yo. Sí, el funeral de mi hermana Loyola lo habíamos preparado las dos para mí. Y eso también habrá personas que nos estén escuchando que sepan es probablemente lo más difícil a lo que te tienes que enfrentar en la vida.
Es verdad que en el liceo francés le picaba aquello de Europa empieza en los Pirineos.
Nos picaba, evidentemente. A mí me han roto un diente por eso, porque eran otros tiempos, y entonces el liceo francés era un colegio maravilloso. Yo y ella creo que lo diría igual, aunque la verdad es que hacer juicio de intenciones es complicado, pero era un colegio fantástico. Pero claro, eran las épocas de Franco, era muy muy antiespañol en ese sentido de franquista, y los niños pues ya se sabe, y nosotros teníamos una educación muy clara, muy de patriotas. O sea, para nosotros, si no nos hubiéramos pegado cuando decían que España termina en los Pirineos, pues hubiéramos quedado muy mal en casa, porque tuvimos una educación muy austera, muy igualitaria, ahora que se lleva esto de la igualdad entre géneros. Pues somos 7 hermanos, pero en fin, somos 4 y 3, o sea, los 4 mayores, que éramos 2 chicos y 2 chicas, pues nuestra madre tenía la cosa de que teníamos que recibir la misma educación, que íbamos a vivir un mundo, era una visionaria maravillosa, que íbamos a vivir un mundo en donde teníamos que tener la misma preparación, y la misma preparación también hacía que nosotros, o sea, jugábamos con los chicos a todo. La verdad es que hemos jugado poco con muñecas, pero en fin, era esa cosa de que os tenéis que enfrentar, os tenéis que saber que que vais a tener que luchar con las mismas armas y por lo menos prepararos, y eso es la razón por la que vamos al liceo francés, porque realmente por lo demás, por familia, por orígenes, por todo esto, nos hubiera correspondido más ir a un colegio de religiosas. No tengo nada contra los colegios de religiosos, pero evidentemente en nuestra época la educación del liceo francés
estaba por encima.
Era una educación evidentemente librepensadora. Yo recuerdo una amiga, yo tenía, Loyola entonces todavía ni iba al colegio, pero esas cosas que entras en una... Estaba tomando el té con unas amigas y le dice: ¡Ay, Luisa, tus ideas! Tus hijas te van a salir ateas y frescas. Tal cual. Eso, frescas hoy no se lleva, pero entonces sí se llevaba a decir ateas y frescas. Y nuestra madre contestó: mira, de eso ya me ocuparé yo. Lo que van a salir es con una educación muy, muy buena, y con ella se van a poder enfrentar al mundo. Bueno, y evidentemente...
Y ahí está la prueba, ¿no?
Pues la verdad es que ahí están nuestras vidas para poderlas analizar.
La familia de Palacio ha tenido vocación por cambiar las cosas siempre, ¿no? Desde el ingeniero que hizo el puente que uno ha hecho hoy en Portugalete.
Pues sí, vamos a ver, nosotros tenemos en la familia, hay de todo, como en todas las familias, don Carlos. Hay que tenga una familia grande y diga que todos son buenísimos o malísimos, pues hay de todo. Pero es verdad que hemos tenido gente curiosa. Yo los definiría como gente curiosa y gentes liberales en el sentido antiguo, o sea, que han hecho cosas que consideraban que tenían una responsabilidad frente a la sociedad, que no se escudaban, y han hecho muchos antepasados de los que yo me siento muy orgullosa, porque tuvieron la oportunidad. O sea, el que hizo el puente colgante tuvo una oportunidad que no desaprovechó. Otros podían haberlo desaprovechado. Es que fue con su padre a ver la Exposición Universal a París. Lo llevó a su padre. Privilegio, por supuesto. Y entonces ese chico, jovencísimo, le dijo: yo quiero estudiar con Eiffel. Y se hace ingeniero de Ponts de Chaussée. Pero, o sea, que son gentes que, es verdad, tuvieron unas vidas con unos ciertos privilegios, pero que los utilizaron, trajeron agua a pueblos, estuvieron en lo que es todo el movimiento. Una parte de la familia, otras eran más conservadores, pero una parte de la familia eran pues los que crearon la Real Sociedad, o contribuyeron, no a crearnos solos, pero contribuyeron a crear la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, afrancesados, en fin, gente, pues sí, interesante. Luego hay otros más aburridos, pero sí, gente. Yo desde luego he heredado la cosa viajera de mi abuelo, que era un gran viajero, gran curioso, gentes que valoraban la cultura. O sea, nosotros no podíamos estar sin un libro entre las manos, y podíamos leer cualquier cosa. Yo he leído a Zola con 12 años, y todo el mundo le decía a mi madre: ¿pero cómo dejas que tu hija lea a Zola? Y la contestación de mi madre también, muy inteligente: entenderán lo que tienen que entender. Y es verdad, yo he vuelto a leer algunas obras de Zola, como por ejemplo La Somoa, en donde hay una escena terrible, y no la había entendido. Luego la he leído más tarde y he leído otra novela. Pero es, yo me considero privilegiadísima, y Loyola privilegiadísima, si no hubiéramos hecho las vidas que hicimos, si no hubiéramos tenido la madre que tuvimos, la familia que tuvimos, y la visión esa de que el mundo estaba cambiando y que teníamos que tener una educación de primer nivel.
Por como conocía usted, Ana, a su hermana Loyola de Palacio, ¿cuál sería la actitud ahora en el contexto nacional, en este momento de Loyola?
Pues mire, el otro día me lo preguntaron, y abro aquí un paréntesis. Yo he criticado al cardenal Osoro por hacer un juicio de intenciones sobre lo que haría la Virgen. O sea que ahora voy a hacer algo distinto, pero lo voy a justificar, don Carlos. Vamos a ver. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso es una cosa. Loyola de Palacio, su trayectoria. Bueno, pues yo, fíjese, me atrevo con este prolegómeno y pidiendo disculpas por hacer aquello que yo he criticado. Loyola hoy estaría todo. Alguien dijo también en aquella presentación los tiempos terribles que vivimos. Pues mire, primero Loyola veía venir los tiempos que estamos viviendo. O sea, en eso fue visionaria, los veía venir. Yo he tenido con ella miles de discusiones de cómo se estaba deshaciendo, cómo las transferencias estaban llevando a unas situaciones que nos iban a llevar a un punto de encontrarnos con una pared o con un precipicio, mejor con un precipicio que con una pared. Pero Loyola usted lo ha dicho, era una persona optimista y era una persona comprometida con la vida. Y lo que estaría Loyola ahora es, sobre todo, entusiasmada con esta salida, de lo que es la nación española. Hay mucha nación española, y eso yo le he de decir, don Carlos, que a mí me sorprendió, pero me sorprendió la manifestación del 8 de octubre, sí. Y a mí, tengo las banderas, pero me sorprendió. Pues fíjese, le podría decir que a Loyola no le hubieran sorprendido, hubiera estado, seguro, hubiera estado ahí con una bandera, la primera, en la manifestación del 8 de octubre, y hubiera brindado después del discurso del rey, que es el momento clave que cambia la dinámica en España. Y estaría ahora también, pues estaría en el PP, por supuesto, no estando de acuerdo con todo, por supuesto que no, nunca lo ha estado. O sea, Loyola era de las voces que siempre ha tenido su voz, de nuevo, le viene de educación, tu voz y tu conciencia, eso es lo primero. Pero estaría diciendo, pues, que ahí hay mucha nación española y que hay mucho Partido Popular y que hay que fajarse y bajar a pelear y a presentar un proyecto y a ir hacia adelante y a dar ilusión a la gente, porque en última instancia Loyola fue una gran política que tenía esa capacidad de ilusionarme. Y yo, don Carlos, he ido con ella por pueblos y me he sentado a mirar, porque yo entro en política de una manera totalmente distinta y casi voy a decir por accidente. La política de partida no era mi terreno en esa división de la que le he hablado, pero yo veía cómo la gente, pues esa cosa que se transformaba, usted lo ha sentido porque usted es un gran comunicador también, y eso se nota en una audiencia cuando tú estás llegándoles, y Loyola les llegaba. Y eso es lo que hay que hacer, porque yo creo que de las grandes cosas con las que nos enfrentamos, que también ella siempre lo decía, pues es con esa falta de ver el futuro. Lo que nos preocupa es esto, y en España verdaderamente este resurgir, bueno, no resurgir, este salir a la plaza pública, porque estaba ahí, ese salir a la plaza pública de la nación española, que se ha echado a leer, don Carlos, que se ha echado a leer, que se ha echado a poner banderas, que se ha echado a manifestarse, pero, oiga, yo, esta señora Mascaró, le he comprado los zapatos, pero vamos, que la señora Mascaró salga a reivindicar unos derechos, son derechos ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer. Ahí lo que demuestra es que la sociedad española es mucho más fuerte de lo que los españoles nos creemos. Yo, que viajo tanto, siempre les digo, España tiene una imagen y mucho mejor de la que tenemos los españoles. Los españoles somos un poco Saturno, somos excesivamente autocríticos. Tenemos una gran nación y ahora esa gran nación está ahí, está en los balcones, está leyéndose la hispanofobia y está leyendo, para mí, con enorme sorpresa. A Loyola, de nuevo, le diré que no le hubiera sorprendido, porque en ese diálogo permanente que teníamos, yo le decía, pues era más de decirle, mira, a ver, que pues que lo que la gente quiere es prosperidad, y ya salía, no, y pues yo teníamos conversaciones de esas, y ella estaría, como le digo, estaría entusiasmada, y estaría, por supuesto, participando, y seguro que estaría por los pueblos y por las ciudades, explicando, pues eso, explicando en primer lugar Europa. Y ella, bien sabe, usted lo ha dicho, ha hablado del cielo único, pero es que sí. Galileo está ahí arriba. Usted sabe la oposición que tuvo ella con Galileo.
Sí, con el satélite. Porque,
bueno, y Galileo, y la Europa de la energía, y los grandes corredores de transporte, todo eso, o sea, vuelvo a decir que hizo mucho en Europa, pero siempre era pensando en la proyección de España en Europa, proyección que ella evidentemente veía como plataforma al Mediterráneo, España, y las oportunidades que nos da el tener una lengua común que hablan, pues en estos momentos, 500 millones de personas y subiendo.
Pues recientemente se ha presentado esta biografía, Loyola de Palacio, por España y por Europa, de Emilio Sáenz Francés. Y hoy hemos tenido la fortuna de contar con el sentimiento vehemente de amor de hermana y el análisis sereno siempre, que además surge de la cabeza de Ana Isabel de Palacio y del Valle Lersundi, a la que tanto quiero. Doña Ana, le mando un beso muy fuerte.
Don Carlos, hasta cuando me vuelva a invitar, que espero que no sea a tardar mucho.
Hasta siempre, mi
querida
amiga.
Gracias, adiós.
Y ahora, en siendo ya las 11 y 26, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Nueva Jersey acaba de confirmar lo que muchos ya intuían, que los selfies tienen la virtud de distorsionar el tamaño de nuestra nariz. Un selfie a 30 centímetros de la cara hace que la base de la nariz parezca hasta un 30% más ancha y la punta nasal un 7% más gruesa. Ella no le puede echar la culpa a los selfies. Tiene una tocha que es una pared de escuela de alpinismo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, la verdad es que no me puedo quejar. Tengo unas amigas muy generosas y leales y maravillosas, pero lo que más aprecio de ellas es lo enajenadas que están. El chat de las amigas está normalmente hasta las trancas de mensajes y los hay de todo tipo y condición. Por ejemplo, hay mensajes prácticos y que sanan el alma. La amiga moñuda, Marcote, técnico de COPE, trabaja los domingos. Retransmisión de misa, que falta nos hace. Los hay algo despistados, pero es Charo, la amiga maestra, que es nueva en el chat.
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma.
¿Qué mierda es esta? Y claro, hubo que llamarla al orden.
Buenos días, madre mía, Borges, en el chat. Charo, pobrecico Borges, no le hagas esto. Bastante tenía ya. En todo lo alto, con la ceguera de la mujer esa canosa, por favor, un respeto a ese hombre, ¿no? En este chat no se puede incluir a Borges ni a ninguno, así, nena, no, o sea, está prohibido, está muy feo lo que has hecho.
Los hay esquivos también.
Contribuido en esta película, es una película muy dura.
Vale, en cuanto a película de Valencia, de todas las películas que estoy...
Este es un mensaje de María Luisa, la productora de Herrera en COPE, más conocida como la Jennifer Aniston de Collado Villalba. ¿Un mensaje o lo que sea eso que mando?
Ese audio que me has mandado sin nada, solo con dos sorbetones de mocos, ¿a qué se debe?
Es que no me atrevo a dejarte audios por lo manipuladora que eres, amiga manipuladora.
Los tengo acogotados. Y luego está ya la profesional, la entrega, la vocación. Luego están ya los mensajes impecables, esos mensajes en los que se nota que no hay lugar para el relax, que nada es imposible, que en cualquier lugar se encuentra un motivo para mandar un mensaje, para poner en común las experiencias vividas. Una especie de reporterismo en zapatillas. La amiga cantante, Marillanos, siempre alerta.
Bueno, pues mira, aquí en el baño sí que he conocido a una chica. ¿Cómo te llamas?
Aurora.
Que sí que le das, concretamente al vodka.
Totalmente.
Excepto beber, que difícil no resulta.
Yo no
todo,
bebo,
¿verdad?
Yo solo soy camarada Tovarovich.
Qué bonito.
Españoles, Marilla nos anda suelta. Cuidado ahí, que lleva dentro una reportera.
Oye, ¿y Tony Antonina, la de publicidad, no manda mensajes de voz?
Herrera, le he dicho, si es que ella no está en lo que está. Ahora estaba leyendo 12 maneras de minimizar los efectos de la mastitis en las vacas. Esa cabeza es que no ha cerrado bien. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es martes, cada martes se acerca Javier Sierra desde donde esté y normalmente está siempre lejos. Pero encuentra atajos para volver a estar con ustedes. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Mañana saben ustedes que estamos en Córdoba, en el Palacio Episcopal, y me pide Javier que pregunte por Ibn Firnas.
Sí,
porque parece que fue el primer hombre que logró volar antes de los hermanos Wright.
Sí, sí, así es. Es una historia muy poco conocida en nuestro país, no así en los países de la órbita musulmana, donde lo tienen como una especie de Leonardo da Vinci de Al-Ándalus. Y la verdad es que, ya que el equipo va a estar mañana en Córdoba, no estaría mal que preguntarais, por ejemplo, qué ha pasado con una resolución municipal de hace 2 años. Hace 2 años el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad, todos los grupos lo votaron, que el aeropuerto de Córdoba, que es un aeropuerto de tercera categoría, pequeñito, recibiera el nombre de Infirnas. Bueno, hasta ahora AENA todavía parece que no ha dado respuesta a esa demanda y el aeropuerto sigue llamándose Aeropuerto de Córdoba sin más. Ajá. Pero es que este Infirnas merecería eso y bastantes cosas más, ¿no? Sí. Piensa que, por lo poco que sabemos de él, en el año 852, cuando Infirnas tenía 42 años y era, bueno, en fin, un próspero inventor en la ciudad de Córdoba, decidió construirse una especie de parapente y tirarse desde la torre de la mezquita de Córdoba. En fin, no se mató.
Pero le echó valor, ¿eh?
Le echó valor, sí, no se mató. Aquello amortiguó su caída y aterrizó, en fin, de manera más o menos razonable. Pero el hombre quiso ir un poco más lejos y durante los siguientes años estuvo construyendo, perfeccionando aquel modelo de aeroplano primitivo, ¿no? Y así en el 875, cuando tenía ya 65 años, que para la época era una edad ya, en fin, venerable, este hombre acude a la Ruzafa, a la colina que está donde hoy está el Parador Nacional en Córdoba, y se tiró ahí con su nueva máquina. La nueva máquina era un traje de seda que estaba pegado a una estructura con unas varillas cubiertas de plumas, y para pasmo de los cordobeses estuvo como un cuarto de hora flotando sobre la ciudad, dando vueltas, hasta que se dio cuenta, cuando estaba en el aire, dicen las crónicas, que se le había olvidado diseñar un mecanismo para aterrizar. En fin, aterrizó bruscamente, parece que se partió las dos piernas. El hombre murió 2 años después de esta hazaña, pero se convirtió desde ese mismo momento en el primer ser humano que había logrado volar.
Con eso que me has contado, con esas alas, con ese...
Sí, con esa especie de parapente, ¿no?
Parapente, ¿no?
Exacto, sí. Era, ya te digo, un traje de seda que se hinchó cuando el hombre emprendió el vuelo, se tiró desde la colina. Y lo curioso de este asunto es que lo sabemos gracias a sus enemigos, porque este hombre además era poeta. Y tú sabes, bueno, yo lo sé, en el mundo literario no hay nada peor que ser poeta, en el sentido de que todo se dirime con rencillas, ¿no? Y con envidias. Y en Córdoba, en aquella época, había un poeta que se llamaba Ibn Said de Córdoba, que era el archirrival de este hombre, de Infirnas, y lo puso a parir porque se había estrellado. Y gracias a esa crónica, a esa poesía, tenemos los detalles de la hazaña, ¿no? Uh-huh. Fíjate si es curioso esto, Carlos, que en Bagdad, el aeropuerto del norte de la ciudad de Bagdad, el segundo aeropuerto que tiene esa ciudad, tiene el nombre de Infirnas, es decir, allí se lo...
O sea, que le reconocen como primer aviador de la historia, en alguna parte.
Sin duda, sin duda. Hay incluso monumentos en distintos países musulmanes. Y en España, en Córdoba, es verdad que en el año 2011, el último puente que se hizo en Córdoba, que es un puente así muy bonito, de unos arcos metálicos que cruzan el Guadalquivir, lo llaman puente de Infirnas, aunque casi nadie lo sepa, ¿no? Y los dos arcos enormes que cruzan el Guadalquivir imitarían supuestamente las alas de este Infirnas planeando sobre, digamos, sobre los cielos de Córdoba.
¿Por qué nadie le siguió la tradición o los pasos o la aventura?
Pues mira,
prueba.
Realmente no se sabe muy bien, ¿no?, por qué no tuvo seguidores. Quizá aquello cayó en desuso. Estamos hablando del siglo IX, en el siglo X-XI, en los dos siglos siguientes. Los reinos de taifas empezaron a preocuparse de la expansión de los cristianos y tenían otras cosas en la cabeza que un desarrollo de ese tipo. Pero fíjate, en el caso de Infirnas, sabemos también por esas crónicas de sus contemporáneos que el tipo llegó a pulir cristal de roca, llegó a fundir cristales con la intención de convertirlos en lentes, es decir, que de alguna manera se convirtió en también casi en un optometrista, ¿no? En el primero o uno de los primeros que manejan lentes. Llegó incluso, fíjate, a montar en su casa en el centro de la ciudad el primer planetario del que tenemos constancia, es decir, él había construido unos mecanismos que imitaban las órbitas de los planetas conocidos en el siglo IX y imitaba incluso el ruido de truenos, los deslumbres de los relámpagos, y tenía allí a la vecindad absolutamente fascinada con una casa en la que decían que pasaban prodigios. Todo eso es Infirnas, fíjate.
Maravilla de las maravillas. Yo es que cada vez que leo lo de Ibn, me acuerdo de aquella viñeta de Forges que comenzó una serie en el que retrataba el mundo musulmán, almohade, almogábar de la España de aquellos siglos, y a muchos les llamaba Ibn Ethil. Y entonces, yo cada vez que veo a alguien que se llama IBN, me acuerdo de Forges.
Es que la historia de aquí nos tocó muy fuerte.
La historia de aquí, bien, es verdad. Sí, Ibn Ethil. Tal, y era un personaje funesto. Bueno, mucho peor que Infirnas. Claro, claro que sí. El del puente de la Haba, el del puente de Córdoba. Que me voy alegrando mucho, Javier. Adiós, 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 adiós. ¿Dónde está el profesor Fernando Vilches?
Hola, buenos días, don Carlos.
Hombre.
A ver si seguimos aquí tranquilitos con este mes de marzo nuevo.
Sí, sí, hemos cambiado el mes. Seguimos aquí al pie del cañón, Uh-huh. Va a salir un mes lluvioso. Eso hace que, además de alergias, el mayo sea muy florido, ¿no?
Y hermoso, sí.
Hermoso, sí, sí. ¿Pensamiento para hoy?
Vamos allá. Como estamos cerquita de pasado mañana, de la huelga de las mujeres y de todo este asunto de la presencia femenina, pues yo he traído una poesía hoy para que en tanta beligerancia haya un poquito de puntito. O sea, que decía Sierra que los poetas tienen su puntito. Vamos a dar un pequeño poema. Dice así: y así yo, por seguir aquesta vía, heme casado con una mujer que es principio y fin del alma mía.
¿Ah? ¿Juan Boscán?
Sí, exactamente. Es un viejo poeta, pero bueno, muy bonito.
El asunto de la mujer en la poesía.
Eso es. Y yo traigo aquí a aquel que le preguntaron: oiga, ¿qué opina de la poesía? Y dice: uff, la poesía no para de acosarnos y ha detenido a mi primo. Y dice: no, hombre, no, del poema. Y dice: el poema saca a mi primo de la cárcel. Así que el diagnóstico más típico de la mujer actual es esa que va al doctor y le dice: me siento cansada, oigo voces constantemente que anidan en mi pensamiento. Estoy nerviosa y no paro en todo el día. ¿Qué cree que tengo, doctor? Y dice: usted tiene hijos.
Claro, claro, es verdad. Es mama.
Sí.
Es la mama y el papa. Sí. Vamos a ver, palabras para comenzar hoy el paseo,
sí,
por la
esa
lengua
que usted ha dicho ahora, don Carlos, que son papa y mama. Vamos a ver, es muy corriente entre mucha gente llamar al padre papa y a la madre mama.
Yo lo veo normal.
Sí, pues en el primer caso está en Roma el señor, el buen señor, el Papa Francisco, y en el segundo es llamar teta a tu madre. Por lo tanto, la Academia, a pesar de María José Navarro, pues defiende como culta los galicismos papa y mamá. Así que, por favor, que destierren el papá y mamá, que es muy feo.
Eso a voces, de verdad. Eso luego a mi madre y
papa,
me encanta.
Mamá,
eso es precioso.
Esa
mamá.
Ya, claro.
Eso luego, me lo hace a mí y mi hijo claro, también. Claro, sí, papá.
Sí. No, no, si siendo claro. Así como el yo pienso de que en plan sección, dale, pero de pienso de que en la vida normal y papá y mamá, pues pase que no.
Juan, vamos con el primer archivo sonoro.
Todo el mundo tome conciencia de la importancia de la oportunidad y de la proyección a futuro de los resultados de la misma.
Sí, bueno, esto, la culpa es de don Carlos, el mismo y la misma. Como él es una persona que usa muchísimo lo de la misma,
sí.
Pues entonces que se acabó.
Vamos,
que
yo la misma la utilizo lo que puedo, pero...
Sí, sí, no, pues se acabó. A ver si la vamos desterrando, como lo de papá y mamá.
Pues le he cogido cariño, ¿eh?
A la o sea, misma, no... claro.
Sí, 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 no, no, que tan cariño. Ya le tengo apuntadas algunas más, pero ya no sé qué hacer.
Ya, bueno. Por cierto, lo de la gala de los Óscar, ¿es la gala de los Óscar o la gala de los Óscars? O la gala de los Óscares.
Nada, es que no, ni una ni otra, ni... Vamos a ver, y con RS es el nombre en inglés, de Óscars. Entonces, en español hemos quitado esa S porque no tenemos prácticamente palabras que terminen en dos consonantes. Luego, es un nombre propio, es decir, la estatuilla es el nombre de una persona, se llama Óscar. Entonces, en español, los nombres propios son invariables, y aunque la Fundeo diga que cuando se confunde el objeto con el premio, dice los Óscares, no, yo vamos, es que no, los Goyas. Serían, en el caso cuando los Herreras, ¿no? Usted tiene una familia, son los Herrera. En los Sierra, pues, nuestro Javier. Los Vilches, como acaba en ese, parece que es plural, pero no serían los Vilcheses o la Casa de los Martíneces, aquel programa que hay en televisión. Luego es el Óscar, sin RS, y luego los Óscar, sin variación ninguna, porque es un nombre propio. Y luego uno tiene dos o tres Óscar, o tiene uno, dos o tres Goya, no los Goyas.
Claro.
Por lo tanto, es nombre propio, no se cambia.
Eso es. La expresión esta de a futuro, ¿a usted le gusta?
No, a mí no me gusta nada. Yo creo que además él es un problema de esas modas. La lengua tiene, igual que la ropa, igual que los bañadores, pues tiene modas. Entonces se ha puesto ahora de moda lo de a futuro, y en español eso es ajeno al genio de nuestra lengua. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir en el futuro, que es lo correcto en español, nada sí. De a futuro.
Yo rectifiqué, porque el otro día dije algo parecido, sí.
Sí, no, si usted rectifica de vez en cuando, pero usted es que es líder de la lengua en la radio, por lo tanto, tiene que cuidarla muchísimo.
Esto es.
Ya estoy yo aquí para darle a usted... Es.
Vamos con el siguiente.
Que hoy los ciudadanos de Cataluña ejerzan sus derechos democráticos y lo esperamos con mucha esperanza. La esperanza es lo que nos guía...
Si no se puede esperar, no es que con esperanza. Luego, entonces, aquí no tiene nada que ver el origen de la persona que hemos cazado. Esperar significa tener esperanza de algo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo de los periodistas que dicen la borrasca, bueno, dicen ha dejado, ya hablaremos de esto, ha causado 30 muertos y se esperan que aumenten. Usted es un sádico, hombre, se teme. No, no se espera. Se teme que aumenten. Esperar es una cosa muy bonita, muy positiva. Claro, entonces usted tiene que decir, tememos que va a haber más muertos, pero no. Si lo esperamos, usted es un sádico. ¡Hay otro más! ¡Venga!
Está bien. Bueno, va, otra.
Vamos allá.
No hay evidencias que indiquen conexiones terroristas, asegura la policía australiana tras investigar al conductor.
Bueno, esto es igual, esto es un tema de los falsos amigos, lo dicen franceses, los faux amis. Es decir, que la evidencia no necesita demostrarse. Es evidente que Tony lee estupendamente, eso lo comprobamos todos los días en la radio, ¿de acuerdo? Y el genio de María José también, son evidencias. Ahora, ¿hay prueba de que María José no es tierna? Eso habría que estudiarlo científicamente, ¿de acuerdo? Eso sería más difícil de demostrar. Luego, evidencia es, si yo voy a Francia y digo que yo soy constipé porque tengo un catarro, ¿qué va a pasar, don Carlos, al final?
Pues que lo que tiene usted es estreñimiento, una, ¿cómo se llama eso?
Sí, sí, es un estreñimiento tremendo, que es constipé, y si voy a la farmacia, pues me voy.
Y le van a dar un día rico.
Exactamente, y me voy a ir de hilo.
Eso es.
Así bueno, finalmente, para que no me regañe María Luisa.
Lo del día rico es una acepción personal, es más un laxante.
Pero... Sí, exactamente, pero usted es médico, eso me tiene que notarse.
Vamos a ver el próximo.
Con el número de votos y el número de personas que han votado y están firmando este acta de escrutinio. Cuando finalice será la representante de la administración.
¿Hasta cuándo este acta? Por favor, ya lo hemos dicho aquí en esta sección varias veces. Repetimos a ver si la gente lo coge. Ante una palabra que empieza por A o A tónica, solo es con él un, algún o ningún. Luego es esta acta, esta aula, esta agua. Así de sencillito.
No es este acta.
No, claro. Es esta acta. El acta sí, con él sí. El acta que vamos a firmar es muy amplia.
Pues si es el acta, será este acta.
No, es, a ver, don Carlos, es con él, con alguno, con ningún. Luego este, como no es ni él, ni un, ni algún, ni ningún, pues no, es esta acta, esta agua. esta águila. ¿Vale?
Vale.
Que sea la última vez.
Consulta de las fósforas.
Aquí en el campo de Cartagena, en zonas de Murcia de la Huerta, hay una frase que a mí se me clava en el alma. Bajemos del coche y lleguemos a la casa.
Me fascina.
Entremos,
me vuelve
etcétera,
loco.
Etcétera.
Estos son
me vuelve loco, me vuelve
estos
loco.
Son las cosas
qué bien que lo pasemos.
Claro, lleguemos, bailemos y lo bien que lo pasemos. Sí. Pero vamos a ver, la gente sencilla lo que hace es una analogía y una otra corrección. Si hoy bajamos, pues ayer bajemos. Claro, entonces en los verbos terminados en ar, hace ese cambio, pero el indefinido y el presente son lo mismo. Ayer bajamos y hoy bajamos. Pero la gente lo hace con esa otra corrección para distinguirlo. Luego es simplemente falta de instrucción lingüística, no es para criticarlo, sino simplemente, pues no, si se puede ir corrigiendo, pues estupendo. Claro. Es el indefinido. Para usted eso le encanta, claro. Allá va. Eso era, el jueves lo decía mucho, ¿eh, don Carlos? La revista El Jueves.
Sí, es verdad, sí, sí. Los personajes de Iba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en manera de hacernos llegar sus dudas o consultas, mensaje de WhatsApp 600-99-1314, contestador automático 91-522-3379. Vamos con lo siguiente.
¿Cuál es lo correcto? ¿Estar de pie o estar de pies? Generalmente la gente dice, estoy de pies. Le digo, no, pero si estás de pie. No, no, es porque estoy con los dos pies.
Bueno,
también soy fan de
sí,
estar de pies.
Claro, la academia reconocía los tres. Es decir, estar de pies y estar en pie. El estar en pie queda para Javier Sierra y sus aldates, es decir, para los literatos. Ya no lo dice nadie, estoy en pie, pero sin embargo sí se puede leer una novela. Estar de pies lo ha dejado la academia como ya un tonto vulgar o regional. Eso lo dicen mucho en el País Vasco, pero como una cuestión diatópica, o sea, de un dialecto. De una forma de hablar en español con rasgos regionales. Y lo correcto, lo más culto sería estoy de pie, en singular.
Bien. Bueno, pues vamos de seguida con la otra.
¿Es correcto decir le presento mis disculpas en vez de le pido disculpas? Es que tengo esa duda. Yo cuando digo le pido disculpas a alguien es como si esa persona me hubiera ofendido a mí. Lo correcto es le presento mis disculpas.
Pues estamos en desacuerdo con nuestro oyente, es decir,
completamente.
Sí, completamente. Sí, yo en el libro por el que estoy aquí, en el del lenguaje del medio de comunicación, el que vine a esta casa, pues ya explico que lo que se presentan son las excusas. Si yo no voy a una reunión, pues presento por escrito o oralmente mis excusas de inasistencia.
Pido disculpas.
Pero pido disculpas porque pedir disculpas en español es pedir indulgencia de algo que yo he hecho y que, por tanto, requiere del interlocutor que me las acepte. ¿De acuerdo? Luego no se pide excusas, se piden disculpas.
Esto es. ¿Y hay alguna palabra para despedirnos
sí,
hoy?
Yo he elegido verbos, vamos a ver, porque en la radio, sobre todo, se confunde mucho esto. He elegido el verbo cantar y cantara. Leer, leerá y tocar y tocará. Vamos a ver, entonces, Plácido Domingo canta Wagner, no canta a Wagner, porque Wagner no le escucha, está muerto. Por lo tanto, canta Wagner. Y don Carlos y Goyo cantan algo todos los días en el programa. ¿De acuerdo? Luego no es lo mismo. Luego, el profesor Vilches lee a Alberto de Cuenca o lee Javier Sierra. No le leo a Javier ni a Alberto porque ellos leen solitos muy bien. Luego yo leo Javier Sierra, leo Alberto de Cuenca, ¿de acuerdo? Que es un gran poeta también. Y luego Glenn Kuhl tocaba como nadie Bach, pero no tocaba Bach porque Bach está muerto también. Luego en la radio, cuidado. Vamos a poner fulano que toca a Mozart, no toca a Mozart porque no puede tocarle.
Claro, claro. Efectivamente es canta canciones de.
Claro, o canciones de, o canta simplemente, o toca Mozart, o sí, toca. Glenn Kuhl era un pianista canadiense magnífico, que tocaba como nadie las cosas de Bach, pero no tocaba a Bach, sería un milagro, claro.
A usted le gusta mucho cuando canta Fonseca, ¿verdad?
A mí me gusta un poquito, sí.
Siente, solo quiero detenerme. Estar lejos me enamora, es la vida la que llora. Estar lejos hoy me ofende.
Pues aquí canta Fonseca con otro de sus favoritos, que es Willy Colón.
Estar lejos me hace daño sin ti.
¿A que sí? Don Fernando.
Sí, usted lo dice, don Carlos, yo estoy escuchando, estoy emocionado de. Yo aquí me estoy cultivando musicalmente hablando.
Voy buscando el día primero.
¿Ha utilizado usted dos gerundios?
Sí, estoy cultivando musicalmente hablando, porque es un gerundio de inmediatez, claro que sí. Y bien usados, con perdón.
Pero es que la acumulación de gerundios es
Sí, hablaremos algún día de ellos también. El más famoso lo dijo una folclórica de estas de pensamiento profundo de Sálvame Deluxe. Había un follón en el programa y dijo, ale, ale, ¿qué gerundio? Con dos.
No, la acumulación de gerundios más importante fue el comunicado de la Casa Civil del jefe del Estado, de Franco, cuando en una caza, en un ejercicio de caza, se lastima la mano. Y empezaba el comunicado: estando cazando, la casa civil del jefe del Estado, estando cazando,
claro, eso fue muy bonito. El gerundio los carga el diablo, hay
claro,
que tener cuidado.
Claro, eso decía Valle,
sí,
cuando le fueron a hacer un... Lo he contado alguna vez. Cuando le fueron a hacer, estaba enfermo y una transfusión de sangre, y se ofreció un escritor Nobel, bueno, Nobel, no excesivamente bueno. Y Valle dijo: de ese no, que tiene la sangre llena de gerundios.
Pues qué bonito.
Es precioso.
Sí.
Claro, hay que ser Valle para decir eso.
Sí, claro.
Fue buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos.
Ay, señoras y señores.
No voy a olvidar que te he escrito más de 12 canciones.
¿Saben ustedes lo que llega ahora?
No voy a olvidar.
Diablillo.
Que te llevo siempre en mis oraciones.
¿Cómo no lo van a saber? Lo llevan esperando desde las 6. Damas y caballeros,
estar lejos me hace daño hasta el fin.
Ahora llega el Ángelus.